Buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia aquí en Radio Cultura. ¿Cómo va, Aldo?
Muy bien, todo bien.
¿Todo bien? Nos reencontramos.
Nos reencontramos después de un tiempito. Ah, pero siempre estamos en contacto.
Sí, obvio, obvio. Bueno, 10 de junio. Uh-huh. 10 de junio, me imagino que vos tenés muchos temas.
Unos cuantos, sí.
Unos cuantos, bueno. Yo he elegido este tema, 10 de junio, que se conmemora el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre nuestras islas Malvinas, del Atlántico Sur y el sector Antártico. La fecha es porque el 10 de junio de 1829, el gobierno de Buenos Aires, el formato que tenía en ese momento lo que iba a ser la República Argentina, creó la comandancia política y militar con el gobernador Luis Barnet en 1829. Luego sucedió lo que sucedió con los ingleses, que las usurparon en 1833. Es obvio que este no es el día más recordado cuando de Malvinas se trata. Esto ya ha quedado así, es así, que el día más importante, obvio, fue el día del desembarco, el recuerdo a los que combatieron allí, a los sobrevivientes y a los que encontraron la muerte en esas queridas islas. Es el 2 de abril, ¿no? Y otra cosa que hay que decir es que cuando de Malvinas se trata, la cuestión emocional, la cuestión sentimental, la pasión que está un poco casi instalada ya en el ADN del ser argentino, es muy fuerte, y es lógico que así sea, porque consideramos que son nuestras islas, que allí dejaron la vida un grupo de soldados jóvenes que lo dieron todo para defender ese suelo. Pero además del sentimiento, además de la pasión, además de esa emoción que nos causan las Malvinas, siempre es bueno, y más en un programa como este, que se llama Cita con la Historia, tratando de reconstruir qué pasó en tal o cual fecha, en los distintos procesos históricos, conocer bien también los fundamentos y las razones de por qué las Islas Malvinas son argentinas. Y nos asiste toda la razón que obviamente el cinismo diplomático del Reino Unido, acostumbrado a tantas disputas coloniales, imperiales, interimperiales, hasta de su propio territorio, está acostumbrado a estas cosas y mira para otro lado con argumentos que no son tan sólidos como los que ha ido construyendo la República Argentina en todos estos años. Pero eso no quita que nosotros tratemos de recordar un poco estas razones. Además me acompaña un abogado, ¿no?, que me va a hacer todo más fácil. La primera argumentación de la República Argentina es que las Islas Malvinas son argentinas porque las heredamos de España y nosotros éramos colonia de España. Y hay un principio en el derecho internacional que en latín se dice uti possidetis iuris, que más o menos significa lo que posees seguirás poseyéndolo. Para aplicarlo en este caso, si vos eras una colonia que lograste la independencia, todo el territorio que existía en esa colonia vos lo heredás ahora como país independiente, ¿no? Y de esto no hay duda porque las Islas Malvinas formaban parte del Virreinato del Río de la Plata, era una posesión española, la gobernaron 44 años ininterrumpidamente, con gente permanentemente allí que coordinaba la administración de la época, más precisamente entre 1767 y 1811, cuando ya había comenzado el proceso de la independencia latinoamericana y ya tenía un año la Revolución de Mayo. Así que no cabe duda, y aparte todo eso, obviamente que era reconocido por las potencias europeas de ese momento. Entonces esa es el primer fundamento o razón. La segunda es que la Argentina ejerció soberanía efectiva sobre las islas. ¿Qué pasa? España abandona estas islas en 1811, en esta etapa que yo definí antes como muy convulsionante, porque estaba abierto todo el proceso, que de alguna manera era una guerra civil latinoamericana entre los realistas y los que rechazaban la idea de la monarquía y abrazaban las ideas de la Revolución Francesa, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Pero también era una lucha entre el Imperio Español, o lo que quedaba de ese Imperio Español, que después iba a recuperar con la derrota de Napoleón, y los criollos, obviamente. Entonces, en ese momento tan complicado, los españoles abandonan las Islas Malvinas sin renunciar a su soberanía. Y el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1820, toma posesión de las islas, trasplantando o llevando, mejor dicho, población de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ejerciendo la administración y nombrando autoridades que eran comisionados militares, ¿no? Pero que, bueno, representaban a las Provincias Unidas del Río de la Plata, hasta que hay un salto cualitativo y en 1829, de allí la fecha, el 10 de junio, se nombra por primera vez un comisionado un delegado político y militar, que es considerado el primer gobernador de las Islas Malvinas, que es Luis Bernet. Obviamente se perfecciona la administración que se tenía de las islas, crece un poco la población, obviamente ahí hay intereses económicos incipientes, el aceite de ballena, en fin, ¿no? Pero hoy es un territorio bastante agreste, difícil, que ha entusiasmado a más de la cuenta de Inglaterra, al Reino Unido, por la posibilidad de la extracción de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. En esa época era muy agreste, pero los territorios, cada vez que el ser humano los puede ocupar, los ocupa, cuando de disputas imperiales o de guerras entre países se refiere. Entonces, Argentina ejerció soberanía efectiva hasta que llegó una expedición británica del Reino Unido y expulsó a las autoridades y a gran parte de la población en 1833. La tercera razón también es otro principio de derecho internacional, que es el principio de integridad territorial, que es un principio importantísimo, además para la época en que vivimos, del derecho internacional. Ningún Estado puede ser privado de una parte de su territorio por parte de otro Estado, por la fuerza o por el mecanismo que considere el otro Estado. Eso no se puede hacer, ¿no? Se está haciendo, lamentablemente, en estos últimos años, en la época que estamos viviendo, pero se considera una violación a un derecho internacional, que es el de la integridad territorial. Y es precisamente lo que hizo el Reino Unido en 1833. ¿No? Nosotros ejercíamos una soberanía, teníamos un ejercicio de soberanía efectiva, formaba parte de nuestro territorio, heredado del Virreinato del Río de la Plata, y eso fue usurpado por los ingleses. La otra razón, la cuarta razón, es la proximidad y la continuidad geográfica. Obvio que no hace falta mirar un mapa para darse cuenta que las Malvinas están más o menos a una distancia de 500 kilómetros de la costa argentina, y están a 12.000 y pico de kilómetros de las islas británicas. Obviamente la flema inglesa, su cinismo diplomático acostumbrado a tantos siglos de disputas, tienen colonias y han tenido colonias más lejanas que 12.000 kilómetros, pero es un elemento a tener, obviamente es un elemento a tener en cuenta. Y obviamente las islas forman parte de la plataforma continental, la Argentina, y son una prolongación natural de nuestro territorio. Esto es reconocido por la ONU. Todos estos argumentos, el Reino Unido podrá reaccionar con mucha frialdad, pero esto es lo que ha hecho que en los últimos 15 años, en las votaciones, Argentina tenga cada vez tenga más votos a favor, cada vez que entra la discusión. Se hace presente en la ONU o en algún ámbito de la ONU o en el Comité de Descolonización el tema Malvinas, ¿sí? Porque son argumentos demoledores. El quinto, en realidad, muy importante, porque es una refutación de la argumentación principal de los ingleses, que es la autodeterminación de los kelpers, ¿no? Bueno, en esa isla viven los isleños, son los kelpers, ellos tienen derecho a autodeterminarse, ellos quieren ser británicos y formar parte del Reino Unido, no quieren formar parte de la Argentina. ¿Qué es lo que plantea nuestro país, nuestra diplomacia a lo largo de los años, más allá de algunas señales del actual gobierno peligrosas en materia de justamente este punto? Que en esta disputa de soberanía, para nosotros, obviamente que prevalece la integridad territorial por sobre la autodeterminación de los kelpers. ¿Por qué? Porque los kelpers no son una población originaria o autóctona, sino que son una población implantada por el mismo país o por la misma nación que usurpó este territorio. Entonces es una reducción al absurdo, ¿no? En esta disputa, la autodeterminación de los kelpers, si bien Argentina respeta, trata de no agredir a los kelpers, obviamente el hecho traumático de la guerra ha sido usado, obviamente, y eso ha quedado en la memoria, pero las ganancias pingües que ahora están teniendo por las riquezas que hay en la zona hace que más se quieran autodeterminar siendo británicos. Pero no es correcto, porque eso aplica si se trata de una población autóctona o originaria. Ellos son ya algunas generaciones, pero siempre de una población implantada. Así que, amigos de Cita con la Historia, estas son las cinco razones que fundamentan, ¿sí?, que las Malvinas son argentinas, ¿no?, y amparados en muchas instituciones, en muchos institutos y en mucha legislación del derecho internacional. Y esto es lo que estamos recordando hoy, 10 de junio, que es la afirmación de los derechos o la reafirmación de los derechos que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas. Vamos a nuestro primer tema de hoy, que los tres temas van a ser en homenaje, obviamente, al fallecimiento del Indio Solari. Y entonces los tres temas van a ser para escucharlo al Indio Solari. Escuchando al querido Indio. Bueno, otro tema de esta fecha. Ustedes saben que junio para nosotros en este programa es un mes belgraniano, porque quiso el destino que el 3 de junio naciera, el 20 de junio, 50 años después, falleciera. Es así que siempre se hacen dos eventos en la iglesia de Santo Domingo, donde están sus restos, el día 3 de junio. Yo he estado presente allí con descendientes de Belgrano y, por supuesto, con muchos vecinos que se acercan, gente que forma parte del Instituto Belgraniano, por supuesto los patricios. Y ahora el 20 de junio nuevamente, es un mes belgraniano. Así que seguramente en los próximos dos programas siempre vamos a estar hablando algo referido a Belgrano. Yo algo muy cortito, creo que una vez ya lo hicimos, Aldo, pero esta vuelta vine con más municiones, así ahora lo vamos a ir mostrando. Bibliografía sobre Belgrano. Voy a mostrar unos libros, la otra vez mostré solamente dos. Y voy a hacer un análisis no de cada libro, sino la particularidad que tiene la historiografía y los escritores importantes que han escrito y escriben sobre Belgrano. Bueno, por supuesto, el primero, que es la historia de Belgrano y de la independencia argentina, el clásico de Mitre, El libro junto con la historia de San Martín, que de alguna manera contribuyó al mito fundante de los padres de la patria, sobre todo de San Martín, pero también a Belgrano, dándole un lugar muy importante. Y ahora, también esa vez presenté un libro que está dirigido por, estaba dirigido por Gregorio Weinberg, que es el Epistolario Belgraniano, que son todas las cartas. Miren, es un libro muy, muy grueso. Se puede conseguir en las librerías que tienen libros descatalogados de la calle Corrientes, no creo que por un precio elevado. Y es muy interesante porque es lo que escribían ellos, de la manera, con un español precioso, y son documentos históricos. Nuestros padres de la patria no han escrito libros. Han escrito notas, han escrito muchas cartas, y son los documentos que nos quedan. También han escrito o son autores de muchas resoluciones de gobierno. Bueno, Moreno escribió mucho, tradujo, pero no han sido grandes escritores, ¿no? Entonces, el epistolario es muy importante porque nos muestra realmente lo que pensaba, en este caso, el personaje, ¿no? El personaje histórico, el prócer. Y después les traje 5 libros de historiadores, periodistas, que ahora se les dice, sin despreciarlo porque sean periodistas o sean historiadores recibidos en profesorados o en la universidad, divulgadores, que hacen más amena la historia, ¿no? Y que han escrito sobre Belgrano, son todos conocidos, ¿no? Daniel Balmaceda, Belgrano, el gran patriota argentino, un integrante del Instituto Belgraniano que ha escrito muchos libros sobre grandes hombres de nuestra historia, Belgrano, artífice de la nación, soldado de la libertad, Miguel Ángel de Marco, Diego Valenzuela, que era un periodista de televisivo y creo de radio, ahora está de lleno en la política. Diego Valenzuela escribió Belgrano, la revolución de las ideas. Hernán Brienza, escritor también, creo que también periodista. Éxodo Jujeño, la gesta de Manuel Belgrano y un pueblo para construir una nación. Y uno de los escritores más prolíficos de este tipo de escritores, de divulgadores que hacen amena y que han transitado los canales en streaming ahora, antes programas en la televisión, en la radio, pero ha escrito muchos libros, Felipe Piña, Manuel Belgrano, El hombre del Bicentenario, que luego salió con otro subtítulo, pero es el mismo libro, Pensamientos de un revolucionario, o El pensamiento de un revolucionario. Pero es el mismo libro. Este lo sacó, obviamente, en el Bicentenario. Y dejo para el final el último libro de Alperín Donghi, para mí, el numen de la historia argentina. A mí me gustan algunos historiadores mucho, pero debo reconocer que en términos académicos hay un antes y un después de Alperín Donghi. El enigma Belgrano, un héroe para nuestro tiempo. Es el último libro que escribe. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque Belgrano no tiene libros polémicos. Tiene, incluso San Martín tiene libros polémicos con el San Benito, decía, era un agente inglés, y ahora alguien que era amigo del actual presidente, el economista Emilio Campo, haya publicado 3 libros dando pruebas, supuestamente, de que San Martín no debería ser el padre de la patria. Por supuesto que la mayoría de los argentinos no estamos de acuerdo con ese pensamiento, pero quiero decir, cada tanto, y más ahora con las redes, con internet, entra en una polémica San Martín. Bueno, si yo les digo que acá hay historiadores muy afines al ciclo kirchnerista, como Brienza y como Piña, gente que ahora está con La Libertad Avanza o que estaba con Juntos por el Cambio, como Valenzuela, o que era periodista, Balmaceda, que es escritor, escribe mucho de historia argentina, tiene una prosa muy sencilla para que alguien que no ha abordado un tema lo pueda entender sin bajar el nivel de lo que está explicando. Y todos sus libros van cambiando los personajes, cuando de personajes históricos cambian, pero tienen las mismas características, están estructurados. Ahora está sacando libros de épocas, de las comidas, de cómo se vestía. Ahora hay un libro muy interesante, los años 20, el último, parece bastante interesante. Ahora, estoy diciendo, y Miguel Ángel Lemarco, que es un historiador más tradicional, correcto, ¿no? Ahora, todos, y después la historia clásica de Belgrano, de Mitre. Es muy difícil encontrar que hasta los índices sean difíciles, ¿no? Toda su época en España, luego el consulado, la persona que estudia, la persona que después se capacita como puede, con el tiempo que puede, y que es un gran calentón, impulsor de la Revolución de Mayo, protagonista de la Semana de Mayo, y que era un abogado muy rico, y que lo mandaron a hacer algo que no sabía y lo hizo lo mejor que pudo, y que murió pobre. Sabemos muy bien la vida de Belgrano, mucho más de lo que pensamos que sabemos de San Martín, ¿no? Que es más enigmática la vida de San Martín, básicamente porque estuvo solamente 10 años en América y de esos 4 o 5 en la Argentina. Pero se ve que Alperín Dongui no se quiso despedir del mundo sin dejar una polémica. Este es el único libro polémico de Belgrano. Quiero aclarar que yo tengo, por ejemplo, 30 libros más de Belgrano. Es un personaje que me interesa muchísimo. Pero son editoriales independientes, libros viejos que se encuentran, de todo se puede sacar un poquito, pero siguen esta lógica. O quizás han tenido como predecesores estos libros a esos libros. Pero este es un libro que genera una polémica. Es el libro de Alperín Dongui más escondido, por más que haya sido el último, porque él desliza algunas, no sé si llamarlo críticas, porque la forma en que él escribe, que es tan compleja también, tan erudita pero tan compleja, él da a entender como que la gente de Mayo, y lo voy a entender también en otros libros, tuvieron que actuar muchas veces improvisando, ¿no? Nuestros próceres. No habían planes. La historia los sorprendió. Primero fueron carlotistas, después antes fueron pro-Liniers, después pelearon juntos con Alzaga en las invasiones inglesas, después lo colgaron, después fusilaron a Liniers, después dejaron de ser carlotistas, y entonces, bueno, fueron juntistas y nada. Eran ultracatólicos y al mismo tiempo jacobinos. Yo ya he hablado de este tema muchas veces. Y este es un libro que habla de las contradicciones de Belgrano. Lo hace con mucha inteligencia y sutileza, sin faltarle el respeto, lo hace basándose en un análisis, no les quiero spoilear el libro, basándose en las memorias de Paz, en donde él desliza que Paz de alguna manera lo filetea un poco a Belgrano, porque Paz pensaba que después de San Martín, también lo desliza muy elegantemente, era el militar mejor ponderado de la historia argentina. Entonces él también con mucha elegancia da a entender de los errores de Belgrano, sobre todo los errores militares, y obviamente Mitre, que lo protege, da a entender algunas cosas, hay que saberlo leer a Mitre, también es un gran escritor, más allá, no emitimos un juicio de lo que escribió, sino cómo escribes, como Sarmiento, grandes escritores. Y para que ustedes se den cuenta a dónde quiere llegar, dice, él da a entender por lo que dice antes, que Belgrano, llevado por un férreo, se siente compasión hacia quien, llevado por un férreo sentido del deber, había aceptado desempeñarlo cuando ya hacía tiempo. Había descubierto, Belgrano, dice el Perindongui, que su índole personal le iba a impedir hacerlo con la eficacia necesaria. Hay que escribir esto. Ninguno de estos escritores, digo, ni siquiera los más duros, los más revisionistas, como fueron algunos vinculados al kirchnerismo, dice, a lo largo de un siglo y medio se ha mantenido unánime en la afectuosa comprensión por quien había logrado desplegar durante su breve carrera casi todas las fallas que sus integrantes denunciaban agriamente en las figuras aborrecidas por las corrientes políticas que habían ganado su favor. En busca de entender cómo logró Belgrano ocupar ese lugar de excepción en los anales históricos de las comarcas del Plata, intentaremos aquí rastrear la clave del enigma en la peculiaridad de la coyuntura de esos años centrales del siglo XIX en que su lugar le fue asignado. Les adelanto si no leyeron al Perindongui. Lo que acabo de leer, al Perindongui en su esplendor. Es re complicado, pero las cosas las dice. Las dice y cómo las dice. Leo lo último. Paz en 1855 ofrece un aval decisivo a la imagen que en él traza de Belgrano como un hombre virtuoso y digno que avanza en la vida de desdicha en desdicha como consecuencia de fallas que en él son una suerte de contracara necesaria de esa virtud que lo hace tan admirable. Es una genialidad lo que está escribiendo, pero está hablando de los errores que lo que hemos leído, hemos tratado de despojarnos del Villiquen de la primaria y hemos leído historia con un poquito de profundidad, sabemos que todo eso existió. Más lo amamos a Belgrano, ¿no? Porque fue un personaje, de alguna manera yo no diría desdichado, pero yo diría un antihéroe, que sufrió, que nació rico, que fue a hacer lo que no sabía hacer y lo hizo lo mejor que pudo. Y así todo le debemos a él, todo el norte argentino, hasta Tucumán, gracias a Belgrano. Y yo, por ejemplo, siempre digo cuando puedo que no fue San Martín el que liberó a la Argentina, sino que fue la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. Pero que también fue un hombre como Castelli, como Saavedra, con errores políticos que se cometieron actuando en un mundo nuevo en el que estaban transitando muchísimas particularidades difíciles de dimensionar, muy complejas. Termino acá con Belgrano y directamente vamos a Aldo Galotti.
Bien. Bueno, tenemos varios temas, Roy, varios temas. Pero te voy a
uno. El primero es que compartimos anteojos.
Sí, bueno, tenemos un problema técnico. Sí, sí. No, pero hay en junio, obviamente es un mes belgraniano, pero te quiero contar una historia, sí, que la tengo acá en mente desde hace tiempo, que alguna vez te la conté, te la adelanté, que tiene que ver con algo que sucedió en 1943.
A ver.
¿No es cierto? Un 4 de junio. 4 de junio de 1943, a lo mejor.
Revolución.
Exacto, una revolución.
Golpe.
Golpe, un golpe de Estado muy particular, ¿eh? un golpe de Estado exclusivamente militar. Los golpes de Estado en nuestro país...
Golpe discutido.
Sí, muy discutido, exacto. Los golpes de Estado siempre fueron cívico-militares.
Sí.
Un golpe de Estado que se le da a un gobierno conservador, fraudulento, de derecha, ¿no es cierto?, represor, con lo cual uno naturalmente simpatiza. Bueno, saca a esta gente, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bueno, el tema es que los muchachos que vinieron... que se hicieron cargo, Rawson, Ramírez y Farrell, que se fueron sucediendo uno a otros en gobiernos muy breves, también tenía unas características, digamos, muy, muy particulares, ¿no es cierto? Que, digamos, también de derecha, ultracatólico, antiliberal, autoritario, ¿no es cierto? Lo cual, digamos... hizo que amplios sectores de la oposición en ese momento rápidamente los acusaran de fascismo en un mundo, en plena guerra mundial, que estaba con una grieta, pero grieta en serio, digamos, ¿no? En ese momento. Y otros sectores, sobre todo aquellos postergados, muy postergados en la sociedad, que justamente en estos días han salido a la luz a raíz del fallecimiento del Indio Solar y todo el mundo se sorprende, ¿cierto? Esos sectores postergados, digamos, apoyaron el golpe o por lo menos fueron cautelosos. Como te decía yo al principio, a ver qué hacen esto, que corran a esto que vienen de la década infame, ¿no es cierto? El único de estos grupos que asumen el poder, el único que tenía un plan era el famoso GO, en el cual estaba Perón, ¿no es cierto? Y que... se hace cargo, ¿no?, inteligentemente de un lugar muy relegado en estas estructuras, que era la famosa, el famoso departamento de trabajo, ¿no? Departamento de trabajo. Y desde ahí, como todos sabemos, empieza a construir un poder y una historia que acompaña hasta nuestros días. Ahora voy a llegar a lo que te quería comentar. Pero para que te des una idea de el efecto de este golpe, ¿eh?, después de la década infame, Al presidente Castillo, te voy a leer un pequeño párrafo que al día siguiente del derrocamiento de Castillo por los golpistas Rawson, Ramírez y Farrell, escribe nada más y nada menos que La Vanguardia, el periódico del Partido Socialista, que como todos sabemos después se convirtió en furioso crítico de este gobierno surgido del golpe y después del peronismo. Fíjate lo que decía La Vanguardia al día siguiente del derrocamiento de Castillo. El gobierno del doctor Castillo fue el gobierno de la burla y el sarcasmo. Su gestión administrativa se desenvolvió en el fango de la arbitrariedad, el privilegio, la coima y el peculado. Toleró ministros y funcionarios ladrones y firmó displicentemente medidas que importaban negociados. Eligió su sucesor a pesar del clamor de la opinión pública, famoso patrón Costas,
claro,
y de la repugnancia de algunos miembros del propio partido oficial. La fórmula de los grandes deudores de los bancos oficiales, que obtenían préstamos fraudulentos, contaba con la impunidad oficial. Esto claramente no puede leerse de otra manera, si bien no hay un apoyo decidido a los golpistas.
Es que el golpe estaba bien dado.
El golpe estaba, nadie iba a defender a Castillo. Esto fue un 4 de junio. Hubo otros dos 4 de junio importantes. Después viene la historia de este proceso, las elecciones de 1946, la llegada de Perón al poder. Y Perón, vos sabés, gana las elecciones en febrero de 1946. ¿Pero cuándo asume la presidencia Perón? El 4 de junio. El mismo día del golpe de Estado. Y luego es reelecto, porque se reforma la Constitución en 1949. Y cuando es reelecto, vuelve a asumir el 4 de junio. O sea que Perón siempre reivindicó el golpe del 4 de junio. Al punto que él había ganado las elecciones en febrero, podría haber asumido en marzo, en abril, cuando quisiera. ¿No es cierto? No, eligió el 4 de junio, iniciando un nuevo proceso. ¿Correcto? Bien, durante... durante el gobierno peronista, entre aquellas cosas que hizo el peronismo, que a veces quedan olvidadas, ocurrió una importante. En junio de 1946, es decir, el 6, a dos días de haber asumido, la Argentina, y en el marco del el Nuevo Mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina reanuda las relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaban rotas desde el gobierno de Hipólito Yrigoyen, desde que se produce la Revolución de Octubre. Se habían roto las relaciones durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, y en 1946 las retoma entonces Perón y el peronismo, y designa al primer embajador de ese, en ese momento, ¿no es cierto? Había habido otros antes de la rotura de, que es el famoso Federico Cantoni, ¿no es cierto? Un caudillo provincial de San Juan que, este, digamos, va a tener un desempeño importante. El primer peronismo, Perón, va a crear un programa de agregados diplomáticos obreros. Algo, imagínate lo que es la Cancillería, lo que es ese mundo de gente de moñito, de cócteles, ¿no es cierto?, de buenos modales, etc. Y el peronismo mete ahí a agregados obreros. Viste que en las embajadas hay agregados militares, agregados culturales. Bueno, agregados obreros. Una buena idea que en algún momento se podría repetir, ¿no es cierto?
Y la CGT feliz.
Obviamente, ¿eh? Ese programa lo que hacía era se seleccionaba gente que estuviera interesada, ¿no es cierto? Obviamente el dedo de Perón estaría de por medio, se los capacitaba, se los formaba, ¿no es cierto? Y se integraban a las misiones diplomáticas. Va a haber un agregado obrero en la recientemente abierta delegación en la Unión Soviética, que es Pedro Conde Magdaleno, de profesión panadero, de origen socialista, como muchos socialistas que se convirtieron al peronista, secretario general de la Unión de Personal de Pastelerías, etcétera, y afines, hizo los cursos y alcanzó la categoría más alta, ¿no es cierto? Como buen socialista, un tipo estudioso, ¿no es cierto? Así que alcanzó la categoría más alta que le permitía representar al país como agregado. En la Unión Soviética dijeron, agregado obrero acá, no. Porque acá no hay clases sociales.
Claro, somos comunistas.
Somos comunistas. Agregado, no, querés mandarlo, mandalo, pero con el título de obrero, no. Y Conde Magdaleno, obviamente, fue muy interesante. Incluso su propia historia como socialista y como parte de un gobierno que ponía en este nivel a los trabajadores, se pensaba encontrar una realidad en la Unión Soviética maravillosa, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero bueno, o superior por lo menos a la Argentina. Lo sorprendió la represión, ¿no es cierto?, la falta de derechos, la precariedad que pudo ver en esa Unión Soviética de posguerra y aún stalinista, ¿eh? Y mientras estuvo cumpliendo su rol, trabó amistad con muchos exiliados españoles que habían llegado a la Unión Soviética después de la derrota en la Guerra Civil Española. Entre ellos, un tal Pedro Cepeda Sánchez y José Antonio Tuñón Alberto. Cuando los españoles llegaron, emigrantes, ¿viste? Muchos fueron a México, otros vinieron a la Argentina, y muchos fueron a la Unión Soviética porque eran comunistas. Entonces, los recibió la Unión Soviética. Les hicieron firmar unos papeles en ruso, que los españoles no entendieron, pero que ellos, sin saberlo, estaban renunciando a su ciudadanía española. Correcto. Y convirtiéndose automáticamente a la Rusia y declarando lealtad a la Unión Soviética. Con lo cual, obviamente, estaban bajo las leyes de la Unión Soviética stalinistas. O sea que eventualmente podrían irse a Siberia, a ser fusilados o lo que fuera, ¿no es cierto? Y los españoles, después de la Segunda Guerra Mundial, se querían ir. Ya lo que había descubierto el pobre panadero peronista, ellos lo venían viviendo desde 1939, ¿no es cierto? Habían pasado toda la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética y decían, nos queremos ir. Entonces los va a tratar de sacar, se va a dar cuenta de que no pueden irse porque sería traición, ¿no es cierto? No te podías ir de la Unión Soviética, ¿no? Y los va a tratar de sacar en unos baúles diplomáticos. Los mete en baúles. Una cosa bien argentina. Los mete en baúles diplomáticos en un viaje. Bueno, muchachos, yo los saco, ¿no es cierto? Falló el plan. Los descubrieron porque los baúles los acomodaron mal. Uno quedó cabeza abajo, casi se muere. Entonces hubo ruidos. Y ya sé ustedes qué hacen acá, ¿no es cierto? Bueno, obviamente Conde Magdaleno, el agregado obrero peronista, va a ser expulsado, deportado, ¿no es cierto? Se lo mandaron de vuelta a Perón. Y los amigos españoles que quisieron ir fueron condenados a 25 años de trabajo forzados en Siberia, ¿no es cierto? Con la muerte de Stalin, viste que hubo un pequeño deshielo, sí. Les redujeron la condena, ¿no es cierto? Pero tuvieron 7 años. Y Conde Magdaleno no se va a enterar de esto, lamentablemente, porque cortina de hierro mediante, nunca más tuvo contacto con sus amigos españoles. Murió pensando que los habían fusilado. Escribió un libro, ¿no es cierto? ¿Por qué huyen en baúles los exiliados españoles en la Unión Soviética? Y después continuó su carrera diplomática como agregado obrero, estuvo en Perú, ¿no es cierto? Y cuando publicó ese libro, los comunistas argentinos lo criticaron duramente. Así que bueno, yo te quería traer a colación esto, que recorre todo toda la historia, la primera historia del peronismo, ¿no es cierto? La del golpe del 43, las dos presidencias, la reforma de la Constitución. Y esta historia que podría haber pasado sin pena ni gloria, este experimento de los agregados obreros, que por supuesto con la caída del peronismo fueron rechazados, ¿no es cierto? Y nunca más retomada, por lo menos esa idea, si no fuera por este socialista devenido en diplomático, en peronista primero, en diplomático después, y en esta historia que en cierta medida nos representa como argentinos, ¿no es cierto? Que yo quiso hacer una gauchada a sus amigos españoles porque se dio cuenta que esa sociedad ideal que él quería conocer
no era tal cosa,
y seguramente así se lo habrán detallado estos pobres españoles, que después finalmente lograron irse de la Unión Soviética en este deshielo post-stalinista.
Qué linda historia, ¿eh?
Sí, muy interesante. Y de los, viste, cuando a veces se reducen los procesos históricos y se dejan de lado estas cosas se hace foco en obviamente en las cosas que salieron mal, en otros aspectos. Pero la verdad que esto es entre comillas muy revolucionario. Poner obreros en las delegaciones diplomáticas, ¿no es cierto? Sacándole ese aspecto de ciencia oculta que tiene.
Pero se me ocurre que hoy sería más fácil.
Sí, seguramente.
Porque vos podés tener agregados laborales o del mundo del trabajo, uh-huh. Tanto del mundo de empresario como del mundo sindical.
Sí, sí.
Y podría ser una idea interesante.
Claro, a partir de las Naciones Unidas y de la creación de todos estos organismos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, pero en 1946, los años 50, era absolutamente revolucionaria, ¿no es cierto? En cierto sentido. Después tengo un tema que seguramente...
A ver, dale, tenemos 7 minutos más. Dale.
Uno que seguramente vos vas a tener mucho para decir. El 6 de junio de 1944. O sea, asumía, se producía el golpe del 43 y un año después, el 6 de junio del 44, la operación Overlord, la invasión en Normandía,
¿no
Normandía? La batalla de Normandía, el famoso...
Yo estaba con el foco en la Argentina, en Perón. Sí,
El famoso Día D, que estuvo a punto de fracasar, ¿no es cierto? Pero que fue... se planeó durante más de un año, ¿no es cierto? Es una cosa, bueno, cientos de películas de todo tipo, ¿cierto? De abordajes, números impresionantes, ¿no es cierto? La coordinación de 3 estados, los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, 5.000 barcos, construcción, digamos, ahí se ve el digamos, el capitalismo y el ingenio en su máxima expresión, ¿no es cierto? Todas construcciones y armados para superar las condiciones, porque obviamente no podían ir a los puertos, porque los puertos estaban súper defendidos, tenían que ir a una playa, y hacían operaciones submarinas para tomar muestras de la arena y de las playas donde iban a desembarcar para calcular el peso que tenían que tener para que no se enterraran en la arena, ¿no es cierto? Todo hasta, y casi falla, ¿no es cierto? Pese a todo, ¿no es cierto? Casi falla, ¿eh? Los primeros 5 días fueron terribles, con una masacre, ¿no es cierto? Pero lograron ahí hacer una cabeza de playa y bueno, después, en pocas semanas ya había, 3 millones de hombres ahí, y eso dio el contraataque que intentó Rommel el 8 de agosto, va a fracasar, ¿no es cierto? Van a quedar embolsados los alemanes, lo van a derrotar y bueno, y después eso se combina con la operación por el sur, la invasión del sur de Francia y finalmente la liberación de París, ¿no es cierto? El famoso muro atlántico queda en eso, un muro que no cumplió su rol. Y el otro tema, no sé si me queda un minuto más, sí, es que se nos pasó en estos días el Día del Periodista.
El Día del Periodista,
¿no es cierto? ¿Eh? La Gaceta de Buenos Aires, la creación de Mariano Moreno, y que, fue declarado el Día del Periodista por un Congreso Nacional de Periodistas en 1938, el decreto que establecía su creación, todo de inspiración de Mariano Moreno, decía: el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Es una actualidad meridiana, ¿no es cierto? Más claro. Desde 1810 se dice que el pueblo tiene derecho a saber sobre la conducta de sus representantes, pero hay algunos que todavía se ve que se les cuesta. Y la frase de la publicación,
¿viste?
Que
era muy linda,
era muy linda, que dice: rara felicidad la de los tiempos en que pensar lo que se quiere y decir lo que se siente está permitido, que corresponde al historiador romano Tácito, ¿no es cierto? Y que Moreno eligió como frase de la Gaceta. Así que bueno, saludo a algunos periodistas.
A todos
amigos,
los periodistas, claro.
Así que bueno, estas son algunas de las cositas que tenía para hoy, en esta semana, y nos quedaron otras pendientes, pero bueno, tendremos otros encuentros.
Igual, nos vemos la semana que viene, nos despedimos con el Indio, y será hasta el próximo miércoles. Cita con la Historia, 21 horas, Radio Cultura.
Rock.